agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, ya estamos terminando la semana, pero empezando este nuevo episodio de Al Pizarrón con dos tremendos invitados. Partimos por ella, Gloria Navellán, diputada del Partido Nacional Libertario y presidenta de la Comisión de Seguridad, tema que vamos a gastar hoy día. ¿Cómo estás, Gloria? Muy buenas tardes.
De lo más bien, oye, gracias a Dios.
Así se te ve.
Sí.
Debe ser porque es viernes.
La verdad es que mira, para uno los viernes, los lunes, los miércoles la pegan la misma, o sea.
Pero el sábado no, pues, ¿sí?
Todos los días.
Para que vean cómo trabaja esta mujer. Y nos acompaña también el abogado y jefe de asesores legislativos de la bancada republicana, Emiliano García. ¿Cómo estás, Emiliano? Muy buenas tardes.
Bien, muchas gracias por la invitación, Luis Alejandro.
Gracias a ti por acompañarnos un viernes donde a veces uno puede encontrar un poquito más de resistencia por venir, si hay gente que se va más temprano a alguna parte o no quiere saber nada más de pega. Así que aquí están Gloria y Emiliano. Hoy un par de noticias rápidas. Hoy, hace 15 años, el vocalista de Soda Stereo, Gustavo Cerati, daba su último concierto sobre los escenarios. Su último show, de hecho, fue en el marco de la gira Fuerza Natural en Caracas, y horas después sufrió un ACV que lo dejó en coma hasta su partida en 2014. Escuchémoslo.
Nunca sorteé las trampas del amor.
Así que un
tremendo vocalista.
Tremendo vocalista, tremendo músico. Así que le rendimos un homenaje, ¿no?, a 15 años de este su último concierto.
Ahí es donde uno dice, pucha, que estoy viejo, que pasa rápido el tiempo.
Sí, pareciera que esta noticia la vi hace 3 años, ¿no?
Sí, ¿no es cierto?
Dímelo a mí, que yo le hago clase a chiquillos de 18 años. La brecha generacional es monstruosa, o sea, no hay serie que yo mencione, que ellos conocen, ni un grupo de música.
Tú te sentís un viejo cada vez que estás haciendo la clase.
Es patético. Oye, y quería contarles también noticia triste, pero la modelo y ex integrante de Morandé con compañía, Carla Valero, se encuentra bajo ventilación mecánica a raíz de una neumonía que la queja y que la llevó a padecer una insuficiencia respiratoria grave. Así que aquellos que tenemos fe, sí, la encomendamos para que se pueda...
Y un recado para su familia. Yo hace muchos años atrás me agarré el virus H1N1 y estuve 15 días en coma. Y sabéis que uno escucha todo. Así que háblenle. Su familia, cuando vaya a verla, convérsele. Háblele. Uno escucha.
Qué fuerte. Eso confirma lo que yo había escuchado, de que el oído es... aparentemente lo último que se pierde. Hay personas que tú puedes decir que están absolutamente out, y sin embargo...
Yo conocí hace una semana, conocí a José Gutiérrez, quien le aprovecho a mandar un saludo en Linares, que ha sido uno de los pocos sobrevivientes del virus ANTA. Y él estuvo en coma 2 meses. Y él dice que es indescriptible la sensación de estar... porque uno está escuchando.
Él
escuchaba. Sabe que la familia está ahí, pero después se le confunde de la realidad con lo que es su imaginación.
Además, te ponen una cantidad de remedios, drogas y todo que uno... O sea, es la mitad del tiempo tú estás...
delirando.
Claro, pero igual uno escucha, sí, es impresionante eso.
Bueno. Oye, Emiliano, quería pedirte a ti que nos hicieras un barrido, ¿no?, de lo que ha pasado y lo que va a pasar o debería pasar en el Congreso, una suerte de panorama de las cosas más importantes, de aquellas en las que hay que poner atención. Gloria, obviamente, yo no tengo que decirlo, por si acá, porque la conozco, usted tiene que meter cuchara allí donde quiera, ¿no es cierto?
No te preocupe.
Usted está invitada a todos los platos de este programa, pero la idea es que Emiliano nos hiciera como un recorrido, un barrido que nos sirviera para ilustrarnos, ¿no?, a mí y a la audiencia, de lo que está pasando en el Congreso, de lo que va a pasar en el Congreso. Después te voy a preguntar particularmente por la acusación constitucional a Gonzalo Durán.
Perfecto. Bueno, esta semana, el día lunes, se votó un proyecto importante, Gloria lo conoce muy bien, el proyecto de reglas de uso de la fuerza, que viene con las modificaciones del Senado, y se votó, pasó a comisión mixta, pasaron varias cosas a comisión mixta, en fin, el detalle puede ser exhaustivo, pero el tema de eximente de responsabilidad, todo lo que tiene que ver con algunas normas que hacían referencia a ciertos tratados internacionales en materia de niños, niñas y adolescentes, como es la nomenclatura normalmente que se ocupa en estas cosas, a propósito del tema de la tortura. Y este tema es relevante para efectos de entender que no ha sido una ley fácil de tramitar.
No.
Yo creo que la que más conoce de la norma es Gloria, que ha estado en la comisión, que estuvo en la discusión.
¿Tú estás en la mixta, Gloria, o no?
No, en la mixta no me toca estar, pero esto lo vimos como Comisiones Unidas de Seguridad y Constitución. Entonces, y fue un proceso largo, muy discutido. Y yo te diría que, además, Emiliano, no sé si tú coincides conmigo, pero tuvimos un tremendo éxito el lunes.
Sí.
Porque la verdad es que las cosas que se rechazaron y que permitieron que pasara esto a mixta fueron todas presentadas por nosotros, los primos cercanos, los primos lejanos, pero de una u otra manera de nuestro sector.
Sí.
Y todas las votaciones separadas que presentaron las personas del Partido Comunista y del Frente Amplio, esas no pasaron. Entonces, acá lo que pasó a la comisión mixta son las cosas que a nosotros nos interesa mejorar, y eso es muy bueno.
Sí, lo que dice Gloria es muy cierto. En definitiva, obviamente que hay cosas que quedaron fuera, que es lamentable, a propósito de la justicia militar, por ejemplo, sí. Que era un tema que a nosotros nos parecía muy importante, también se rechazó en la Cámara, se rechazó en el Senado, lamentablemente, pero todavía hay un margen, digamos, en la comisión mixta para poder arreglar algunas cosas que, como mencionó Gloria, están mal y que en ese sentido implica un éxito, digamos, para la oposición.
Arreglar significa recuperar cosas que fueron rechazadas por la Cámara de Diputados cuando el proyecto bajó desde el Senado.
Claro, en el fondo aquí uno tiene la oportunidad de abrir la discusión en algunas cosas conforme la negociación interna de la mixta.
¿Cuáles serían los núcleos, los nudos hoy día para ustedes más críticos? O sea, que si hubiera que priorizar.
Porque al final para mí era la justicia militar, pero esa la perdimos.
Se perdió, lo que queda.
Y la perdimos en el Senado, eso es lo que me da rabia. Sí. Porque la verdad es que en la comisión nosotros la habíamos, obviamente, pasado. En la Cámara se perdió en la sala. Pero en el Senado tuvieron la oportunidad de mejorar esto.
Sí.
Y yo no sé qué pasó ahí. La verdad es que es muy raro. Yo no sé qué negociación hubo.
Bueno, hay un tema de quórum, en primer lugar, que es una norma de quórum, entonces requería un mínimo de
una mayoría, o sea, mayor, claro, que la normal. Mayoría.
Y faltaron un par de senadores.
Y eso al final es donde uno empieza a hacerse las preguntas, digamos, de qué es lo que hubo por medio.
Sí, porque aquí suele pasar, y no es raro, por lado y lado, que cuando alguien no quiere votar algo porque no quiere aparecer votándolo o porque el sector no quiere jugársela por ese algo, simplemente justo los llamaron por teléfono.
Justo.
Justo tenían que ir al baño.
Justo nadie sabe dónde está.
Claro, entonces se perdió el senador, mucho.
Oye, pero volvamos a los temas prioritarios, porque yo asumo que al tratarse de una negociación hay que elegir las batallas. ¿Cuáles serían?
Lo que pasa es que las batallas las tenemos que dar todas. Si por algo presentamos las votaciones separadas y las ganamos. Y yo espero, porque la comisión mixta, ojo una cosa, comisión mixta significa un grupo de senadores y todos los, o sea, perdón, un grupo de diputados y los 5 senadores que componen la comisión.
Claro.
Al final hay un equilibrio de fuerzas.
Entre diputados y senadores y entre derecha y izquierda, digamos.
Entre derecha y izquierda.
Ya.
Entre derecha y izquierda. Son 5 senadores, son creo que 8 o algo así diputados.
5 diputados.
Sí, y
6
diputados.
Sí.
Y absolutamente equiparado entre izquierda y derecha.
Sí.
Entonces, ahí un poco depende de estos mandos medios, como les digo yo, o algunos que de repente están dispuestos a negociar más cosas de las que nosotros estamos dispuestos a negociar, porque en eso con Emiliano coincidimos, los primos cercanos, como le digo yo, de alguna manera pensamos bien parecido respecto a la mayoría de los temas.
Ya lo creo. Emiliano, ¿qué más tenemos? ¿Qué más hemos tenido?
Bueno, otra cosa que se aprobó esta semana, que se discutió, que ha pasado un poco desapercibido, me ha dado la impresión, el tema del ingreso mínimo, que pasó al Senado.
Ayer lo estuvimos conversando a propósito de la inconsistencia de las cifras presentadas por, o la ausencia de cifras presentadas por Marcel en la Comisión de Hacienda de Diputados, donde fue cuestionado, sí. ¿No?
Vamos a ver cómo se da en el Senado ahora la discusión, pero es verdad, o sea, aquí hay un tema el punto de vista de la seriedad de la propuesta que deja mucho que desear. Yo ahí, digamos, coincido como con la posición que se tenía en la Comisión de Hacienda por parte del diputado Agustín Romero, que acá no hay una propuesta seria en el fondo de cómo se va al final del día, considerando la situación económica actual de Chile, cómo se va a sostener esto.
Pero es complicado, Emiliano, ¿ah? Porque si bien, efectivamente, o sea, convengamos que el próximo gobierno, sea el que sea, va a recibir un país quebrado.
Sí.
Porque esa es la realidad. Plata no va a haber, o sea, ya no hay, porque la verdad es que ha sido desordenado, ha habido mucho robo de plata, sin lugar a duda, plata que no se sabe bien en qué se gastó o para dónde se fue. Pero el aumento del salario mínimo propuesto al final del día eran 10.000 pesos, porque eso era. Entonces tú decís, pucha, 10 lucas con la inflación que hemos tenido es como lo mínimo. ¿Cómo le decís no al sueldo mínimo por 10 lucas? Ahora, sin duda, lo que dice Emiliano es cierto. ¿Cómo se va a financiar esto? Pero si es por eso, preguntémonos cómo se va a financiar todo, porque yo de verdad creo que no hay financiamiento para nada. Entonces, yo personalmente voté a favor. No habría tenido, de verdad, porque yo creo que uno tiene que tener un poquito de conciencia social también, independiente de que después no sé de dónde vamos a sacar las lucas. Pero ¿con qué cara tú le dices a gente que vive con ese sueldo mínimo, no sabe que no le vamos a aprobar 10 lucas? O sea, yo por lo menos no pude. Yo voté a favor.
Ahora, habría que precisar, a propósito de tu afirmación inicial, de que van a entregar un Estado sin plata. Yo diría que van a entregar un Estado sin plata para pagar las deudas que deja el Estado. Porque no es que dejen el balance cero.
No, es que es peor. Que,
porque podría ser, ¿no es cierto? Claro. Si, oye, no te entrego un Estado con plata, pero tampoco te lo entrego con deuda, ¿no?
Este es
un
Estado
tremendamente endeudado, sí, y sin plata. Son las, o sea, dos variables.
Hay que pagar la deuda y además no hay plata. O sea, no, si de verdad, yo te digo, yo creo... Y en eso hay que ser bien responsable, la gente ojalá lo entienda. Las medidas que hay que tomar en el próximo gobierno van a tener que ser medidas muy duras. Y así todo, con 4 años, no creo que alcance para arreglar el tremendo problema que nos dejó la mejor directora de DIPRES de la historia, como la calificó en su minuto Marcel.
Sí, pon las comillas, por favor.
Y este Marcel, que recordemos que cuando Boric lo nombró ministro de Hacienda, yo creo que todos dijimos, ay, qué bueno, por lo menos uno salva. Oye, yo francamente hoy día digo, pero por Dios santo, ¿en qué estábamos pensando? ¡Qué horror!
Bueno, eso es cierto, una posición que fue muy aplaudida en ese momento, y a mí me da la impresión de que es más bien interesada como de ciertos sectores que se sentían un poco seguros con Marcelo, que Marcelo es de una escuela económica, qué sé yo, o
y me da como la cierta garantía. Banco Central, o sea.
Claro, pero uno olvida que Marcelo al final del día es un militante socialista.
Es político, sí.
Y es un político, que... Es decir, no es, no fue director de la DIPRES de Lagos, pero estuvo dispuesto a ser director, o sea, ministro de Hacienda de Boric, digamos, que es una persona que estaba en la, uno podría decir hoy día, en la antípoda de Ricardo Lagos.
Chepo. No, si te digo francamente, por eso yo de verdad lo siento re harto, porque esta cuestión va a ser dura para todos, no solo para la gente más pobre, para todos. Acá vamos a tener serios problemas, pero va a haber que tomar medidas duras. Esto es lo mismo para la gente que nos está escuchando, que el papá y la mamá trabajan, tienen un buen sueldo, una buena pega, un buen pasar, y de repente el papá quedó sin pega, al mes quedó la mamá sin pega, y bueno, hay que salir adelante, pero hay que apretarse mucho el cinturón. Así vamos a estar.
Porque lo que está claro es que el apriete de cinturón no va a ocurrir en este gobierno.
No.
Esta diferencia que ha habido, ¿no?, entre Hacienda y el Consejo Fiscal Autónomo.
Bueno.
Le dicen, bueno, señor, o sea, aquí se me requieren medidas más drásticas que las que usted está proponiendo.
Y el gobierno se opone terminantemente. Pero ¿sabes una cosa patética? Fíjate que ayer Marcela anunció como un fast track del tema Hacienda.
Para destrabar inversiones, ¿no?
Pero, flaco, es una hoja en blanco. O sea, no tiene nada. Yo ayer
estuve... ¿Pero cómo es eso, Gloria?
Yo ayer estuve en una comida con gente muy importante, con muchos contactos, y el comentario era que le habían preguntado y que había dicho a asesores directos de Marcel y que le habían dicho, no, si es el puro titular.
Oye, perdona, eso abundaría en lo que vendría a ser un patrón, porque acuérdate que él, cuando propone medidas de ajuste para también compensar el anuncio de que no va a cumplir con la meta del déficit fiscal de 1.1, se va a quedar en 1.6, 1.9, ya no me acuerdo, son fracciones muy importantes. Él dice, bueno, hay un montón de iniciativas de ley que nos van a traer estos recursos, pero nadie sabe cuáles son.
Pero que además, a ver, convengamos,
como si el problema fuera la ley, además. El problema no es la ley, el problema es que la cantidad de funcionarios públicos que tiene este gobierno y todo lo que ha aumentado. O sea, yo creo que si uno se pone serio frente a esta discusión, ese es el principal problema. ¿Cuánto ha aumentado los funcionarios públicos entre el 11 de marzo del 2022 y a la fecha? Es una cantidad increíble.
Es una locura. Y a eso súmale que es algo que heredamos del gobierno del señor Piñera, convengamos, toda esta obsesión medioambiental y la maldita permisología. Entonces, por un lado tienes, efectivamente, un Estado que hoy día tiene que mantener una carga enorme. Y por otro lado, ¿cómo atraes inversión si al final del día le pones tantos problemas a la inversión que la gente se aburre y se va? Mira lo que está pasando, sin ir más lejos, con el tema de las tierras raras.
Y los naranjillos. ¿Leíste la columna de Jorge Quiroga, no?
No, bueno, la leí, insólita.
Insólita. Yo, a los auditores que no la hayan hecho, se publicó esta columna del economista Jorge Quiroz en el Mercurio, reportaje el día domingo, en donde hace un análisis muy pormenorizado, muy serio, de lo que le cuesta al Estado, lo que le cuestan al Estado tres naranjillos,
tres
que básicamente
han sido cinco.
lo que le cuestan al Estado los naranjillos que están deteniendo un proyecto de inversión en tierras raras. El costo por naranjillo es en $600,000.
Es una locura, es una locura. Y, a ver, sumémosle, acá los problemas que le están poniendo para funcionar a la salmonicultura no es menor. ¿Para qué decir, mira, cualquier cosa que huela a medio ambiente? Y no porque las empresas que están dispuestas a invertir no estén dispuestas a cuidar el medio ambiente, es porque esa es una obsesión, o sea, es como una enfermedad. Entonces, prefieren que todo se quede tal cual, que no pase absolutamente nada, que nadie respire, que no haya inversión, que no haya trabajo, pero que nadie respire para no perturbar nada.
Bueno, eso es consistente con la tesis del decrecimiento. ¿Te acuerdas que sostenían esta tesis? Oye, tenemos que interrumpir esta interesantísima conversación que estamos teniendo con el abogado y jefe asesor legislativo del Partido Republicano, Emiliano García, y Gloria Navellán, diputada del Partido Nacional Libertario y presidenta de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados.
De Justicia, perdón.
Oye, nos vamos, comerciales, no duran nada, no se descuelguen porque nos queda un buen rato aquí en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindros. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP.
Tienen asistencia por videollamada y puedo sacar certificados desde la web o desde su app.
Eso está bueno, así no tengo que salir de la casa con este clima.
Ah, y esto es lo mejor, me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. Me cambio ahora.
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí, nuestro segundo bloque con Gloria Navellán, diputada del Partido Nacional Libertario, presidenta de la Comisión de Seguridad y muchas otras cosas más. Y Emiliano García, abogado, jefe de asesores legislativos de la bancada republicana. Me gustaría que tocáramos lo que dure, lo que está pasando en el Instituto Nacional. Hubo una noticia hace poco en donde la inspectora del colegio, una de las inspectoras, imagino que tiene muchas, ¿no?, recibió la amenaza: te voy a rajarte entera, le dijo un chiquillo, ¿no es cierto? Porque ella estaba haciendo su tarea. Después tuvimos el paro de profesores, el lujito del colegio de profesores que tenemos, que se va a paro para presionar para que ellos puedan hacer su labor. Esa es la manera tan coherente que ellos tienen de vivir su vocación. Y después está lo que ocurrió hoy, honestamente no sé si está aconteciendo ahora, pero encapuchados a la salida del Instituto Nacional, provocando desmanes, cortando el tránsito, etcétera. Es un para mí es como un déjà vu que me lleva a los orígenes de la descomposición inmediatamente previa al estallido.
Así es.
Porque se acuerdan que los colegios fueron durante un par largo de años.
O sea, convengamos que esto empezó con la música tirando un vaso de agua a la
ministra. Así es. O sea, una escolar. Los escolares se volvieron intocables.
Absolutamente.
Música, tú recuerdas que por hacer eso la expulsaron del colegio en el que estaba y la presión social fue tan fuerte
que
la obligaron a reingresarla al colegio. La señal para todos los escolares fue clarísima:
hagan lo que quieran.
Exactamente. Ustedes tienen carta blanca para matar. Y desde ese momento los colegios se transformaron en un avispero, ¿no?, de conflictos con los profesores, de conflictos con la autoridad. ¿Se acuerdan la cantidad de colegios en las que la policía no podía entrar?
O sea, son varios hasta
porque los directores no daban autorización.
Lo que tú dices me parece que es la expresión correcta. Es el Instituto Nacional, así como todo lo emblemático, el Liceo de Aplicación, en fin, el Miguel de Cervantes, recuerdo también de esa época, fueron todos el laboratorio del octubrismo. Todos se constituyeron en el campo de entrenamiento para gente joven, para escolares, muchas veces manipulado, y eso no es
o sea, hay constancia de talleres dados por adultos,
sí,
para educar en la violencia.
Con bandera,
totalmente. O sea, eso está fuera de discusión.
Sí. Entonces, en ese sentido, todo lo que fue los obreros de blanco, como tú, no sé quién lo mencionó recién, todo lo que fue los obreros de blanco demuestra que, además, en ese tiempo, yo recuerdo perfecto, se discutió la ley de aula segura, precisamente porque había ataque a profesores. Todo eso fue
la antesala.
La antesala a lo que fue después octubre del 2019, donde fue ya, no fue el ensayo general, fue la actuación misma, el estreno.
¿Sabes lo que pasa? A mí lo que me preocupa va un poquito más allá. Porque efectivamente, esto es algo que se veía venir y no se preveyó. Pero a mí lo que me asombra es cómo se ha perdido, yo me imagino que a ustedes también, y ustedes son mucho más jóvenes que yo, el respeto en general. El respeto por la autoridad, sea la que sea, el respeto por carabineros, el respeto por los profesores, el respeto por los padres, el respeto por las personas que son más viejas, el respeto. respeto que era normal y habitual. Yo me imagino que en tu casa, en la tuya, Emiliano, sí, en la mía. O sea, a ver, jamás, cuando un niño le iba a gritar a su papá, o le iba a pegar, o lo... Un profesor era ley. O sea, ¿qué niño iba a ir a decirle cállate o te voy a rajarte?
Te voy a rajarte.
¿Cachai? O sea, ¿pero por qué hemos permitido esto? Y ojo, ojo, acá los apoderados tienen harta culpa.
Algunos, sí.
Un profesor se atreve a suspender, a ponerle un rojo o a retar a un niño y los apoderados vienen a retar al profesor. ¿Pero qué te atreves tú? O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo?
La nómina total, digamos.
No sé si se han reparado en una de las cientos, literalmente cientos de láminas de la última encuesta CEP, en donde compara la respuesta a esta pregunta. ¿Cree usted que cuál es el valor más importante enseñar a los niños en la casa? Y la autoridad, el respeto a la autoridad, en la última medición era el 43%, en torno al 43%. Prácticamente se duplicó en la última encuesta, porque
se no están viendo las consecuencias.
Es que exactamente, no hemos dado cuenta de lo que significa debilitar el respeto a la autoridad.
Sí. Lo que pasa es que de la mano de eso, perdón, Emiliano, sí, de la mano de la falta de respeto a la autoridad, vemos conducta que pueden terminar, o sea, en asesinato, en portonazo, en robo de vehículo. Mira tú, ¿cuánto cabro menor de 18 hoy día anda disparando y le da lo mismo? El nivel de drogadicción. Yo que soy de regiones, te puedo decir, en los pueblos chicos es una cuestión horrorosa. Y afuera el liceo les da lo mismo. Entonces, es una permisividad tal que pasamos de la libertad al libertinaje.
Sí.
Y hay un límite.
Bueno, y eso se nota en seguridad, que probablemente sea lo más grave, pero después se nota en cuestiones que desde el punto de vista de la convivencia social son tremendamente graves. Te pongo dos ejemplos: las licencias médicas y el pago del Transantiago.
Ah, por ejemplo.
Del transporte público. Son dos cuestiones en donde el Estado se desfonda.
Sí,
porque nadie, o sea, digamos, el que paga es tonto, prácticamente.
Prácticamente.
¿Para qué pagas si puedes no pagar?
¿Cómo, o sea,
hay un trastocamiento en el fondo de todas esas normas sociales, que es propio de la nómina, y también yo creo que es propio de lo que hace la izquierda cuando toca las instituciones también. La izquierda, cuando toca las instituciones, las deforma, las deconstruye y las termina destruyendo. Eso es el Instituto Nacional.
Pero Emiliano,
claro,
tú que eres tan político como yo, tú también eres acto político.
No tanto como
no,
tú.
No, pero convengamos que somos los tres políticos. ¿Cuál es el resultado de años de esto? Tener hoy día un país destruido no solamente económicamente, destruido desde la base. Porque cuando esta gente logra destruir, logra desarmar y logra dividir, son ellos los que logran reinar. ¿Cómo te explicas tú que el presidente Boric, en un país donde la delincuencia ha aumentado una brutalidad, donde la corrupción ha aumentado, la drogadicción ha aumentado, la falta de respeto ha aumentado, todo está como la mona, tengo un 30% de aprobación, o 28%, porque por ahí circula?
Sí, no, de ahí no se mueve.
¿Y sabéis de dónde viene buena parte de ese apoyo? Jóvenes, muy jóvenes, de clases más bien altas.
Bien educados, buenos colegios.
Que viven felices con mesada en la casa de sus papás, puede ser que en la de esa, no tengo idea, en Las Condes, anda tú a saber. Pero son cabros que la tienen gratis, pues, ¿me entendí o no?
Pero tiene que ser más que eso, porque el 30% es harto.
Bueno, pero mucho de eso, mucho de eso.
Hay un sector ahí, sin duda.
Bueno, y también hay una lógica como conceptual de la izquierda, de muchas veces su lucha contra la delincuencia o el tema de la seguridad les cuesta precisamente porque la izquierda tiende, no quiero decir como justificar la delincuencia, pero sí excusarla, como excusarla desde el punto de vista social, de que acá hay gente que no ha tenido oportunidades.
Desde el punto de vista de la responsabilidad.
Y al final, claro, toman una interpretación que les permite al final del día no combatir la delincuencia.
Pero
no pueden enfrentarla como corresponde.
El dicho divide para reinar es súper cierto. Destruye para reinar. Si en el fondo eso, y si tú ves, es la izquierda la que normalmente promueve todos los ismos, indigenismo, feminismo, todos los ismos que se te pueden ocurrir. O sea, apoyemos a los grupos minoritarios contra los grupos mayoritarios y de esa manera destruimos la sociedad.
Pero además juegan o es un juego sucio, porque en el fondo es respaldemos a los minoritarios frente a los mayoritarios, y los minoritarios terminan transformándose en mayoritarios, terminan vamos a decirlo así, protagonizando, ¿no es cierto?, esas, lo pongo entre comillas porque no es mi lenguaje, o estructuras de opresión que ellos quieren disolver, simplemente cambian al protagonista, si
es,
¿no?,
de su propia óptica. Es como la estupidez que dijo el otro día Winter en un programa de televisión, en una entrevista, cuando dijo que él soñaba con que no hubieran clases sociales. O sea, esa es una utopía. Porque al final del día es
muy
una
ingenuo,
autoría.
Sí.
Pero, ¿cuál es el discurso del marxismo-leninismo?
Una sola clase.
Ah, ya, po.
Sí. Bueno, y también hay una cuestión práctica acá, digamos, las cosas como son, digamos, también hay un interés por parte de la izquierda de no utilizar el Estado para lo que está, digamos, hacer cumplir la ley, sino que es una bolsa de trabajo, digamos, para los amigos, para los partidos políticos.
Los parientes.
Y los parientes, en fin, y no hacer lo que corresponde.
¿Tú estás pensando en el caso Procultura, por casualidad?
Entre otras cosas también.
¿Quién es Larraín? ¿Quién es ese gallo? Nadie lo conoce,
es como el hombre de...
Ese tipo, si no lo conoce nadie.
Fíjate que mientras más pasa el tiempo, no ha pasado mucho todavía, pero porque el lunes salió la declaración del propio Larraín. Una declaración que él hace pública frente al lugar en el que estaba situado en toda esta investigación. Y fíjate que han pasado 4 días desde que se dio a conocer esa declaración, y es que ya envejeció, pero pésimo, no queda nada que pueda defenderse.
Borrego no lo conoce, Boric apenas lo conocía, para qué decir, el diputado Ibáñez, no, él tenía la llave de la casa, convengamos, de Larraín, pero apenas lo ubicaba. ¿Tú le pasas la llave de tu casa a alguien que apenas ubica ahí?
No, eso es increíble. Pero además, en su declaración me parece que el foco está puesto en desmentir la hipótesis de que desde Procultura se desviaron platas para financiamiento político. Ahora, claro, eso es hacerse cargo de una de las muchas...
Igual donde están las lucas.
Exactamente.
Sí, vos.
Exactamente.
Y ¿cómo no se son explica pocas lucas.
La asignación de recursos en tan poco tiempo, 6.000 millones de pesos que se asignaron en 6 días, cuando está Miguel Crispi, de subsecretario de Desarrollo Regional.
Qué casualidad, tampoco lo conoce, parece.
Tampoco. Yo les voy a pedir que me ayuden si es que pueden. Yo sé que es una pregunta que... Pero en el caso Rego, Claudio Rego, gobernador de la región metropolitana, que ha estado claro.
Hola, hermano.
Pero no lo conoce. Pero ha estado complicado por qué le traspasó tan rápido las platas, por qué le traspasó tanta plata, cuál es el grado de cercanía que tenía con Alberto Larraín, por qué se demoró tanto en cortarle el chorrito, etc.
De hecho, le incautaron las cuentas corrientes, no le incautaron, sino que se
le
dieron
a levantar el pelo, efectivamente. Pero la pregunta que yo tengo es la siguiente, porque he escuchado por dos fuentes distintas, que las dos me merecen respeto. Un hecho contradictorio que creo que es importante desde el punto de vista de la responsabilidad de Orrego y del gabinete del presidente de la República. Porque sabemos que el gobierno regional le traspasa al programa Quédate de la Fundación Procultura 1.600 millones de pesos. Uh-huh. Por una parte, la versión que yo siempre había escuchado pasaba porque el mismo Miguel Crispi, que entonces era subdere, ¿no es cierto?, subsecretario de Desarrollo Regional, había firmado la autorización para aumentar el presupuesto de la gobernación regional y hacerle ese traspaso. Por otro lado, escuché que el presupuesto existía y que el gobernador regional se da cuenta de que si no lo ejecutan van a tener que devolver las platas. Por lo tanto, estimula a su gente a ejecutar esas platas. Y uno de esos proyectos que le permite vaciar el presupuesto, ejecutar el presupuesto de la gobernación, es Procultura. Pero si eso fuera como se dice, ¿cuál es el rol de Crispi? Porque yo entiendo que el subdere no está autorizando todos los traspasos, o lo hace. ¿Saben ustedes eso?
O sea, pero ese monto, obviamente, que lo tiene que autorizar. Mira, yo solo te puedo decir lo siguiente. No tengo idea cuál es la respuesta real.
Claro, que para mí es importante pasarla.
Pero El día lunes tenemos una sesión especial justamente para ver los alcances, es decir, después de las 7 de la tarde que termina la sesión de sala, de 7 a 9 estamos citados todos los diputados a una sesión especial para ver los alcances de este tema.
¿Solo entre ustedes o tienen invitados?
No, normalmente están invitados un par de ministros o algo. Pero además de eso, recuerda tú que hay una comisión investigadora que investigó todo este tema. A ver, terminó hace rato, o sea, hay cosas nuevas que han pasado post las conclusiones de la comisión.
Claro, que tenemos la investigación fiscal, pues.
Y eso tiene que votarse porque quedó pendiente.
Sí, fue
el quedó el último, no alcanzamos a votar el informe.
O sea, claro, se rindió, se habló, pero todavía no termina.
Y el informe, claro. Tú conoces el contenido, ¿no?
Sí, está disponible, es público.
¿Y el lapidario o...?
Lapidario, porque además sugiere cosas que no son menores. Por ejemplo, el aumento en presupuesto y, por lo tanto, para que pueda ejercer mejores funciones la Contraloría. Porque convengamos que hoy día la Contraloría es el único ente...
A ver, perdona, repite la idea, ¿qué es lo que sugiere?
La Contraloría tiene una cantidad determinada de personal y tiene un presupuesto asignado. Todos los años, cuando nosotros aprobamos los presupuestos para el año siguiente, se proponen cambios en el presupuesto. El año pasado nosotros propusimos aumentar el presupuesto para la Contraloría para que pudiera hacer mejor su trabajo. Y eso, obviamente, no tuvo los votos necesarios ni en la Cámara ni en el Senado. Por lo tanto, el presupuesto de Contraloría es así. Para una cantidad de investigaciones que tiene que ser, que son asá. O sea, no tiene ni una posibilidad de alcanzar a hacer toda la pega.
¿Qué es lo que viene en el informe?
El informe sugiere que se aumente el presupuesto para que tengan mayor cantidad de personal y puedan investigar de manera más profunda mucho más instituciones de las que alcanzan hoy día.
Me imagino que investigar y también precaver, porque la Contraloría tiene un rol precautorio en el sentido de prevenir, porque tiene que tomar razón de decreto. Bueno, obviamente el gobierno regional yo creo que no cae en el no es parte de los órganos que tiene que estar
Yo creo que sí.
Además, la Contraloría puede empezar investigaciones por su cuenta.
Si la pregunta es si con más personal podría impedir que este tipo de cosas pasen.
O sea, si
que obviamente es lo más deseable.
Lo más deseable
es que la plata no llegue a malas manos. Si llega a malas manos, bueno, investiguemos, pero ojalá podamos prevenir que llegue a malas manos.
Mira, Emiliano es más experto que yo probablemente en eso, porque Emiliano además es abogado. Pero yo creo que desgraciadamente tenemos una cantidad de espacios en las leyes actuales que permiten de repente cosas, por ejemplo, lo que pasa con la Casa de Allende, Emiliano, en que la Contraloría hizo un primer informe que era favorable, por así decirlo, claro. Pero la toma de razón de Contraloría fue respecto de la parte de cómo estaba escrita la cuestión, ¿entendí?
Como meramente de trámite,
absolutamente formal.
Tenía que haber un segundo. Eso es una estupidez. O sea, tenemos que lograr que la cuestión mejore para que haya un solo trámite, para que no nos metan goles, porque ahí el gol estuvieron a punto de meterlo.
Estamos con Gloria Navellán, diputada del Partido Nacional Libertario, presidenta de la Comisión de Seguridad, entre otras tareas, y el abogado Emiliano García, jefe de asesores legislativos de la banca republicana. Tenemos que interrumpirnos porque los comerciales son los comerciales, pero no se vaya porque nos queda todavía un bloque y mucho que conversar aquí en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura, en Temuco 103.9.
Hola a todos, ¿cómo están? Soy Cristian Pris y los quiero dejar invitadísimos a esta tercera temporada de Inspírate. Todos los domingos por Radio Agricultura y también por Agricultura TV. Esta temporada viene con invitados increíbles que nos van a dejar inspiradísimos con sus historias de vida, con sus emprendimientos relacionados con el diseño, con la decoración y con el lifestyle. Los espero domingo a domingo desde este domingo 18 de mayo.
Llega a Agricultura la tercera temporada de Inspírate, con el destacado diseñador y comunicador Cristian Pris, desde este domingo 18 de mayo a las 21 horas por Agricultura y Agricultura TV.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fête Chocolat. Martes, hasta 40% en Mamut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Cosechas lo que siembras.
Siembra salud, siembra salud. Siembrala ya, siembrala ya. Achicoria industrial.
Cosechas lo que siembras.
Siembra valor, siembra valor. Siembrala ya, siembrala ya. Achicoria industrial.
Al sembrar achicoria industrial, usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siembre, siembre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
Beneficio mayor, beneficio mayor.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Mayo sin duda es el mes perfecto para hablar de reciclaje. Cada 17 de mayo nos recuerda ese día mundial que nos invita a reflexionar y también a actuar en torno a este acto ecológico. Aquí te cuento tres tips para reciclar mejor en tu casa. ¿Quieres reciclar mejor pero no sabes por dónde empezar? Te cuento. Primero, infórmate sobre qué recibe tu punto limpio más cercano. No todos los puntos limpios reciben lo mismo. Segundo, aplasta botellas y cajas para ahorrar espacio cuando tengas que llevar todo eso a tu punto de reciclaje. Y tercero, no olvides que el reciclaje no es solo plástico. También puedes reciclar cartones, vidrios, latas y papel. Todo eso también cuenta. Y si vives en un departamento, puedes conversar también con tu comunidad, ya que muchos municipios tienen programas de recolección selectiva que si te organizas pueden tomarlo junto con toda la comunidad de tu departamento. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Rugen los motores en Jeep y Ram, porque llegan los American Days. Los mejores 6 días del año a precios que no volverán. Del 19 al 24 de mayo, disfruta de hasta un 26% de descuento y bonos de hasta 7 millones de pesos en tus modelos favoritos de Jeep y Ram. Visita cualquiera de nuestros concesionarios a lo largo del país o regístrate en americandayschile.cl. La oportunidad que esperabas para tener tu próximo Jeep o Ram está aquí.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso, este bloque es cortito pero intenso, con Gloria Navellán, diputada del Partido Nacional Libertario, y el abogado Emiliano García, jefe de asesores legislativos.
Oye, me quedé pensando una cosa, perdón. Este dichoso señor Larraín era psiquiatra de Boric, ¿no?
No, es ella. Josefina Uneus era la psiquiatra de Boric, y cuando era pareja, o estaba casada con Alberto Larraín, entiendo que Alberto Larraín entra al círculo o empieza a acercarse al círculo del Frente Amplio del presidente Boric.
Pero él, Larraín, en algún minuto yo leí en este incautación telefónica que le hacen a esta niña,
a la Josefina,
sí, que Larraín fue psiquiatra del hermano de Boric.
Bueno, Boric dice eso.
Sí, vos.
Entiendo que Boric le dice eso a la Josefina.
Oye, mira, pero con un gallo de esta calaña que permitió, en el fondo, que un empleado de él, su administrador, muriera por no poder acceder a la salud porque no le pagaban las imposiciones, ¿qué tipo de consejos psiquiátricos podrá haber dado? A mí me daría como susto, ¿o no?
Por lo menos.
Sí.
Por lo menos. Oye, a mí me gustaría comentar rápidamente un par de datos de la encuesta Black and White que acaba de...
No la he visto, así que dale.
Yo la revisé, obviamente no hay demasiadas novedades, no quiero ser exhaustivo, pero hay un par de hay un dato en particular que me interesaba, que no tiene que ver con las presidenciales, sino con las prioridades de la ciudadanía. Bueno, no tengo que preguntarles cuál es la primera, ¿cierto? Seguridad, narcotráfico, delincuencia.
Salud.
Bueno, salud está abajo. O sea, aquí es donde viene mi preocupación.
La gente,
¿no?,
ya se acostumbró a estar enferma, digamos, y a no tener respuesta.
Porque el lugar que ocupa la educación, a propósito de lo que estábamos hablando del Instituto Nacional, yo personalmente veo hoy día la educación como el problema más importante, no el más urgente, porque lamentablemente la educación es a tan largo plazo
que nunca
revienta como una urgencia, salvo cuando salen los pingüinos o los chiquillos universitarios, ¿no es cierto? Pero sabemos que es una cuestión muy, muy acotada a su situación particular. Aquí hemos discutido sobre la primera infancia. La primera infancia no puede protestar, no vota a nadie, aparentemente le importa.
Y la educación tiene que partir desde ahí.
A mí lo que me da pena y que muestra esta encuesta y que no es diferente a otras es cómo la delincuencia y también el crecimiento, la falta de crecimiento económico postergan a un lugar pero muy bajo la educación dentro de las prioridades que el gobierno debe abordar, ¿no? Y esto es una primera cuestión que quería tocar. ¿Cómo algo tan importante como la educación, algo que realmente creo yo que debiera hoy concitar la primera preocupación de los políticos, ¿no? Asumiendo que se están poniendo los medios para enfrentar la delincuencia, la inmigración, pero asumiendo eso, por favor, pongámosle los ojos a la educación.
Yo siempre he pensado algo que voy a decir que probablemente es muy políticamente incorrecto, pero es lo que pienso. Durante el gobierno militar se hicieron un montón de cosas. Se hicieron un montón de avances, hubo temas económicos relevantes. El país, de alguna manera, cuando asumió Patricio Aylwin, tenía una postura económica interna y externa que le permitieron ser competitivo, etcétera. Nos preocupamos mucho de lo que era la economía, el empleo, en fin. La gente pudo acceder a bienes, a casa. O sea, hubo un cambio de vida. Yo que soy más vieja te lo puedo decir. O sea, yo recuerdo lo que era Chile en los años 60 y tantos o 70, y la verdad que no es comparable a lo que era Chile en los años 90. Ok, pero se dejó de lado todo lo que era educación. Ahí como que no se hincó mucho el diente. Y ahí fue donde esta gente, que te vuelvo a insistir, de izquierda muy dura, Partido Comunista, etcétera, se metieron y se apoderaron de esa área.
Bueno, de hecho el Frente Amplio en el Bachelet 2, con Giorgio Jackson a la cabeza, se hace cargo. El botín que ellos reclamaron por ayudar a Bachelet a salir
fue educación.
Sí. Ellos se fueron a la educación.
Por el tema de la gratuidad.
Ellos impulsaron todo esto. O sea, ahí está.
Pero ahí está lo que hablábamos cuando hablábamos del tema del Instituto Nacional y de cómo se han metido y todo. En el fondo capturaron, tal como no sé si uno de ustedes lo dijo, capturaron estas mentes jóvenes que eran terreno fértil para meter cuanta idea quisieron. Pues. Bueno, o sea, ahí está el problema.
Eso es un punto que claro, lo mencionamos en un momento. Y hay otra cosa que también... Claro, porque al final la izquierda siempre ha tenido un problema con el modelo educativo que había existido en Chile. Sí. ¿Cuál es? Bueno, la cultura del esfuerzo. O sea, los liceos emblemáticos representan eso. El liceo emblemático representa la cultura del esfuerzo, la responsabilidad individual. Yo, bueno, soy de otra época, digamos, yo tengo 35 años, fui al colegio, la básica entre el 90 y 2000,
Pero un millennial.
Claro, exactamente. Y yo me acuerdo perfecto cómo la gente competía por entrar al Instituto Nacional, porque estaba esta idea detrás. Pero ese modelo que le causa escozor a la izquierda, porque en el fondo representa lo que yo no le gusta, que es la competitividad.
El mérito.
Exactamente.
El mérito.
Eso no
lleva al final del día a la situación que tenemos hoy día.
O sea, nos llevó a la tómbola. Convengamos que es un desastre la famosa tómbola.
Que parte de un criterio como de igualdad finalmente, pero...
Pero yo te encuentro razón... En términos de que efectivamente preocupa porque efectivamente la educación es la base, y para mí la educación parte desde el jardín infantil para adelante de manera formal, parte en la casa, pero del jardín. Entonces, y esto está súper abandonado, súper cooptado por la izquierda siempre, porque cambia el gobierno que cambie, igual en el fondo la potencia que tienen en la izquierda apoderada de la educación. El tema es que hoy día tenemos un problema urgente, que es la seguridad, porque sin seguridad los niños no pueden ir al colegio, tú no puedes salir en la tarde, no puedes llegar a tu pega, o sea, te matan directamente. Pero tenemos que poder caminar de mascachicle por la mía, chica. Sí. ¿Me entendí?
No nos queda nada para despedirnos. Emiliano, ¿nos puedes decir en 2 segundos en qué está la acusación constitucional contra Gonzalo Durán, el delegado presidencial de la Metropolitana?
Se vota el día martes en sesión de sala. Todavía no sé si va a haber cuestión previa o no, cuestión que en el fondo implica...
Se sabe ahí.
Claro, se sabe en ese momento, que es la defensa normalmente que plantea el acusado. Esto es una acusación que impulsó la oposición transversalmente. Todavía no está claro cómo se va a votar. Ha habido descolgado. Al menos he escuchado a un par de personas, Enrique Lee.
Vamos a ver a varios que salieron justo al baño.
Sí. Entonces es importante tenerlo en consideración para ese día, pero es una acusación que está muy bien fundada, muy jurídica, que implicó mucho trabajo y que a mí me parece que considerando, digamos, los argumentos jurídicos, debería aprobarse.
Bueno, quiero agradecerles, Gloria, que nos haya acompañado. Gloria Navellán, diputada del Partido Nacional Libertario. Emiliano García, jefe de asesores legislativos de la bancada republicana, que nos hayan acompañado.
Gracias a ti por invitarnos.
No, gracias a ustedes por aceptar la invitación. El programa estuvo muy entretenido. Estoy seguro que la audiencia comparte el mismo juicio. Quiero desearles un muy buen fin de semana a los dos.
Muchas gracias.
Y a todos a quienes nos escuchan. Nosotros nos volvemos a encontrar el lunes de la próxima semana. Que estén muy bien. Adiós.
Un abrazo.
Gracias.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.